Juan capítulo 17, versículo 12 nos dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay algo aquí que aparece de especial atención y que no podemos pasar por alto. Acordaos que tenéis que centraros, porque Satanás va a estar actuando para que nos despistemos. Hay algo que no podemos pasar por alto. Nos encontramos al Señor a un paso de ser entregado a sus enemigos, cosa que ocurriría esa misma noche, y en vez de estar preocupado por sí mismo, por las cosas que le iban a acontecer, dándole vueltas a la situación en la que se iba a encontrar, a la gravísima, a los gravísimos atentados de que iba a ser objeto, en vez de estar preocupado por sí mismo y hundido por lo que le esperaba, le vemos precisamente preocupado y ocupado por el bienestar de sus discípulos. De ahí este ruego profundo que hace delante de su Padre en oración. Qué gran ejemplo tenemos para todos nosotros el ver cómo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas y de las aflicciones, se nos muestra aquí un ejemplo para no mirar lo desgraciado que somos, para no mirarnos al espejo y compadecernos de nosotros mismos, para no estar preocupados por nuestra situación, sino mirar a las necesidades y a los problemas de los demás. El apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia en Éfeso, sabiendo que nunca más le van a volver a ver, les advierte sobre el futuro y le dice en Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el Señor está orando por sus discípulos, por todo lo que va a ocurrir en el futuro, por la situación en la que se van a encontrar. Y después de que Pablo les ha advertido respecto a esto, les dice en el versículo 32: y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a las manos del Señor. Así que la enseñanza de la Escritura nos muestra que vamos a tener muchos problemas en la vida, y nos muestra que vamos a tener una gran batalla espiritual que va a durar toda la vida. Es por esta razón que Pablo nos exhorta también a vestirnos de toda la armadura de Dios, a fin de que podamos resistir en el día malo. Tenemos que hacer uso de todos los recursos que han sido puestos a nuestra disposición, de todos los medios de gracia. Se nos recuerda también en las Escrituras que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¡Ojo! No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que van a estar operando para acabar con el Evangelio. En general nos encontramos al mundo como un escenario donde se está librando una gran batalla. Una batalla que a nuestros ojos puede pasar inadvertida si no nos fijamos en las Escrituras, con todo lo que nos están advirtiendo acerca de lo que nos envuelve. Pero una batalla que es una realidad. Y en esa batalla todo verdadero creyente está inmerso. Todo verdadero creyente está participando. El simple hecho de ser cristianos significa que somos el blanco específico de los enemigos de Cristo. Somos el blanco particular. Por lo tanto, Satanás no va a escatimar esfuerzos en atacar en todo lo que pueda al pueblo de Dios. El apóstol Pedro, en la lectura que hacíamos en la introducción, nos advierte de que velemos y seamos sobrios, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por esta razón, el Señor está orando para que seamos protegidos y guardados. Y esto lo obtenemos en una gran parte siendo expuestos a una sana enseñanza, y por otra la determinación que tenemos que llevar a cabo para someternos en obediencia a las enseñanzas que la palabra de Dios nos expone. Sed sobrios y velad, dice Pedro. Sed sobrios y velad. Tenemos un mortal enemigo que está buscando cómo despedazarnos. Medios para evitar que eso ocurra. Sed sobrios y velad. El que podamos descansar en Dios de ninguna manera implica que nos dejemos llevar por la corriente y que pensemos que aquí no pasa nada y que vivamos tan tranquilos como si esta guerra no fuera con nosotros. Existen peligros reales de los cuales debemos cuidarnos y que no podemos evadir bajo ningún pretexto mientras que estemos en este mundo. La oración del Señor no es un capricho, no está aquí puesta por casualidad. El Señor está elevando la oración a su Padre de una manera audible para que la oigan sus discípulos y para que a nosotros nos quede registrada y sepamos la enseñanza que esta oración implica. El Señor está orando por una necesidad real y tiene una preocupación real sobre nuestra situación, sobre la situación de cada uno de los que conforman su pueblo. Cristo está orando por nosotros para que seamos protegidos. Dios ha prometido protegernos en medio de los peligros. Pero recordad que Dios nunca ha prometido librarnos de todos los peligros. Ha prometido protegernos y consolarnos, pero no evitar que pasemos por medio de los peligros. ¿Qué debo hacer entonces como creyente a la luz de esta realidad a la que me expone la Escritura? Pedro nos va a dar una doble exhortación y el contexto donde esto debe llevarse a cabo. En primer lugar, nos manda que seamos sobrios. Es una palabra que señala a una persona que está libre de cualquier sustancia tóxica, como el alcohol o las drogas, que tenga su mente en su sitio. Pedro no está hablando, evidentemente, de la sobriedad física, no está hablando que no seamos dados al vino, que evidentemente no debemos serlo, ni a otro tipo de drogas, sino más bien está hablando de una mente clara que está libre de confusión. Sed sobrios. La idea que transmite esta palabra es la de una mente estable, una mente equilibrada, una mente en su sano juicio. Y por lo tanto aquí viene el aspecto más importante que tiene que llevar a cabo esta mente: tener dominio propio. Si no tienes dominio propio, estás muerto, porque sea cual sea la tentación que venga a tu lado, la cogerás rápidamente. Pero si tú eres una persona sobria, con una mente clara, con las ideas en su sitio, vas a aplicar la disciplina y vas a tener dominio propio. Por tanto, ahí vas a tener una defensa tremenda contra los ataques de tu enemigo. La razón por la que muchas veces hacemos lo que no debemos es porque estamos contemplando la realidad del mundo que nos envuelve, tal y como lo cuenta la Escritura, desde una perspectiva completamente incorrecta. Dios hizo al mundo para que funcionara de cierta manera. El pecado entró en el mundo y destruyó todo lo que Dios había hecho, que era bueno en gran manera, lo destruyó por completo. Pero Dios nos dejó en su palabra las reglas para que sepamos cómo tenemos que vivir en este mundo. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que analizar las cosas que ocurren? ¿Cómo tenemos que analizar nuestro corazón? ¿Cómo tenemos que analizar nuestra mente? ¿Cómo tenemos que analizar las circunstancias? ¿Cómo tenemos que analizar las modas de pensamiento? Pero cuando nos intoxicamos con las cosas que este mundo nos ofrece y que son múltiples y diversas, nuestras mentes comienzan a tener una perspectiva deformada de la realidad. Por eso encontramos a gente que se llama cristiana haciendo cosas que nos resulta bastante sorprendente que las haga un cristiano. Y por eso nos encontramos a iglesias que se llaman cristianas haciendo cosas completamente contrarias al espíritu de la Escritura, porque han sido invadidos, han sido intoxicados. No tienen una mente sobria. Por lo cual, las cosas de este mundo les están afectando a su manera de vivir y a su manera de desarrollarse. Manteneos sobrios, dice Pedro. No permitáis que en vuestras mentes entre la confusión, ya sea por el abuso de alguna sustancia tóxica, como las drogas o el alcohol, y todos sabemos lo que pasa cuando alguien bebe demasiado, cómo su mente se nubla y cómo las cosas que hacen no tienen coherencia y cómo está completamente fuera de lo que sería natural. No permitáis, dice Pablo, que vuestras mentes se intoxiquen, no solamente por las drogas o el alcohol, sino también por el exceso de entretenimiento, o por justificar la corriente social que nos invade haciendo lo que hace la gente de este mundo, porque como lo hacen todos, yo también puedo hacerlo. Pero es que las cosas que hacen las gentes de este mundo, si no están de acuerdo a la palabra de Dios, son completamente contrarias a ella. Por lo tanto, el que la gente de este mundo vista de una manera determinada no quiere decir que yo tenga que vestir de una manera determinada. O el que la gente de este mundo vaya a la playa con una vestimenta determinada no quiere decir que yo, que soy cristiano, tenga que seguir los ejemplos de esta gente que va a la playa con una determinada manera de vestir. Porque si seguimos la corriente de este mundo, todo esto aturde nuestra mente, oscurece el entendimiento, adormece la conciencia, elimina el juicio moral que debemos tener sobre todas estas cosas, y desde luego minan completamente nuestra capacidad de dominio propio. Nos parecerá que estamos ejerciendo dominio propio porque seguimos la corriente, y es precisamente eso lo que hace la falta de dominio propio, seguir la corriente. De ahí que la segunda exhortación que encontramos por boca de Pedro no solamente es que seamos sobrios, sino que la segunda es velad. Dios nos salva y no tenemos nada que hacer en la salvación. Es un acto de la misericordia de Dios. En un instante de nuestra vida quedamos justificados, sin nada que nosotros hayamos hecho, por su pura gracia, de acuerdo a su voluntad. Pero cuando nos ha salvado, ahí sí que empezamos a actuar. Ahí sí que debemos empezar a hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios. Ahí es donde tenemos que ejercer nuestras responsabilidades. Es lo que ocurre con un niño recién nacido, con un niño. A un niño nadie le pregunta si quiere venir a este mundo. Viene sin que nadie le pregunte, pero cuando ha venido, el niño ya tiene que empezar a ingerir el alimento, tiene que empezar a desarrollarse, tiene que empezar a crecer, tiene que empezar a adquirir conocimiento, tiene que empezar a desenvolverse en el mundo donde Dios le ha puesto. La oración del Señor para que seamos protegidos viene en el contexto de la enseñanza a la que somos expuestos por su palabra. De ahí las advertencias que nos está haciendo Pedro. Manteneos en guardia, siempre vigilantes de los peligros internos, que son los de nuestro corazón, y de los peligros externos, del mundo que nos rodea. Estamos andando en un mundo que es un campo de minas. En cualquier lugar que pisemos puede estallar. Y está la advertencia que nos está haciendo el apóstol. Si pasamos por el mundo pensando que no tiene nada de malo, que esto es para divertirse y que me lo voy a pasar lo mejor que pueda, tarde o temprano sufriremos las consecuencias, porque todo se paga. Hay muchos peligros a nuestro alrededor y no todos se ven a simple vista. Tenemos que tener una mente espiritual para discernir todas las cosas que están a nuestro alrededor. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este mundo caído, como decía antes, no es un lugar de entretenimiento, no es un parque de atracciones. Este mundo caído es un campo de batalla, y esto a muchos cristianos les suena a chino. Pero es que el mundo es realmente así, es así como lo describe la Escritura. Y el enemigo que tenemos enfrente es lo suficientemente poderoso y cruel como para que nos tomemos bien en serio la situación en la que nos encontramos por el bien de nuestras almas. Su nivel de astucia es tal que va a procurar engañarnos para hacernos creer primero que no estamos en guerra. No pasa nada, tranquilo. ¿Veis a alguien por la calle con ametralladoras? Porque parece que solamente eso es lo que es estar en guerra. Intenta hacernos creer que no importa mucho si torcemos la palabra de Dios. No importa mucho, porque hay que adaptar la palabra de Dios a la cultura. Entonces, tenemos que hacer ciertos giros en la palabra de Dios para adaptarnos a la cultura en la que vivimos. Que no debemos darle importancia a vivir como la gente de este mundo vive. Que pasemos por alto el rigor con el que la Escritura nos expone las doctrinas. Porque, en fin, eso eran cosas de hace 2000 años, pero a nosotros, ya gente del siglo XXI tan modernos, hay algunas cosas que ya no nos tienen por qué afectar. ¿Realmente tenemos un enemigo? ¿Cuál es el enemigo? Cristo está orando por sus discípulos para que queden protegidos. ¿De quién? ¿De quién? Pedro identifica a nuestro enemigo como vuestro adversario, el diablo. Lo dice bien claro. Algunos no creen en el diablo y algunas sectas cristianas que tampoco. Pero la Escritura es bastante clarísima cuando define a un ser, vuestro adversario, el diablo. La palabra adversario es un término técnico que se usa para referirse a un oponente legal. Mi adversario es mi oponente legal. No olvidemos que nuestra relación con Dios y con los hombres están basadas en un marco legal. Todo se define en cuanto a la ley. Las relaciones que tenemos unos con otros, cuando compramos una casa, un vehículo, cuando vamos a comprar al supermercado, cualquier cosa está regulada por la ley. Y evidentemente nuestra relación con Dios está regulada por la ley, por su ley, la ley moral que nos ha dejado y por la cual va a juzgar a todo el mundo. Y en este caso se trata, en cuanto a Satanás, se trata de un acusador hostil que deliberadamente, que a propósito, levanta falsas acusaciones contra Dios, ante los hombres, y contra los hombres respecto a Dios. Es decir, se mueven los dos campos. Constantemente el diablo está mintiendo a los hombres respecto a Dios, de manera que procura borrar el nombre de Dios de la conciencia humana y de la vida humana. Ya todos sabemos que venimos del mono, por lo tanto Dios no existe para nada. Todos sabemos que todo esto ocurrió por azar y por casualidad. Por lo tanto, Dios aquí no tiene nada que ver. Esto se imparte desde los colegios y esto se imparte a todas las áreas de la vida del hombre. Por lo tanto, cuando tú como cristiano digas que tú eres creacionista, lo mínimo que te puede pasar es que recibas un aluvión de críticas y te miren con desprecio pensando, ¡qué pobre tonto! Todo el mundo sabe que venimos del mono. Que se lo pregunten a los monos. Así que el diablo está mintiendo a los hombres con respecto a Dios. Y por otra parte, está llevando acusaciones delante de Dios en contra de los hombres. De ahí que el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 10, le llama el acusador de nuestros hermanos, continuamente acusando. Lo hizo con Job. ¿No ves a Job? Si le quitamos todo lo que tiene, veremos si confía tanto en ti. Veremos si mantiene su integridad. Veremos. El término en hebreo equivalente a Satanás, perdón, el término hebreo equivalente es Satanás, que significa adversario, mi adversario, y que corresponde al nombre propio de este ángel caído, que se corrompió en su orgullo y que es el líder del ejército demoníaco que le siguió en su rebelión. Tiene un gran ejército. La palabra diablo significa calumniador y es el término griego que se usa en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que traduce la palabra hebrea Satanás. Entonces Satanás, diablo, es exactamente lo mismo. Así que aquí tenemos algo interesante. Algo interesante. Pedro identifica al diablo como nuestro adversario, nuestro enemigo. No es únicamente el adversario de Dios y de sus ángeles, es también el adversario del pueblo de Dios, es decir, del nuestro. Es nuestro adversario. El hombre es enemigo de Dios y en ese contexto el diablo está tranquilo, porque todos los hombres que vienen a este mundo son hijos de su padre, el diablo, son hijos de ira. Pero cuando Dios nos llama por su palabra, cuando Dios hace que su espíritu obre en el corazón de aquellos a quienes llama, cuando Dios hace la paz con aquellos a quienes llama por medio del sacrificio de Cristo, somos cambiados de una manera inmediata de reino. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora pasamos a pertenecer al reino de la luz. Y esto nos ubica en medio de una guerra entre el bien y el mal que no va a acabar hasta que el Señor regrese. Así que querámoslo o no queramos, estamos en medio de una guerra. Todos los creyentes están en medio de una guerra. Aquí no vale decir, no, yo soy neutral. Aquí no hay ningún ejército neutral. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que no se trata de una guerra entre dos fuerzas iguales. Algunos piensan, como algunas filosofías orientales, que está el bien y el mal, son dos fuerzas igualmente poderosas que se enfrentan y acabará venciendo el bien supuestamente, pero son dos fuerzas poderosas e iguales. Pero en el caso de Dios no estamos hablando de dos fuerzas iguales. Estamos hablando del Creador y la criatura. Satanás es una criatura, no lo olvidemos. Por lo tanto, no estamos hablando de dos fuerzas iguales. Que Dios le permita a Satanás hacer ciertas cosas no quiere decir que estén luchando para ver quién gana contra quién y que hay posibilidades de que Satanás obtenga su triunfo, porque eso es completamente imposible. Cristo mismo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo y Pablo le llama el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire. Así que tenemos delante de nosotros a un enemigo formidable que no debemos pasar por alto ni tener en poco, que puede hacer mucho daño, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de influencia que tiene en el mundo. Pero aunque la Biblia no relativiza el poder de Satanás en el mundo y su enorme influencia para el mal, también lo presenta como un enemigo que sufrió una derrota aplastante en la cruz, una derrota fulminante. Pablo dice en Colosenses 2, 14 y 15 que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo clavó en la cruz a sus enemigos. Satanás y su ejército fueron completamente derrotados en la cruz. Y allí en la cruz solamente hubo un vencedor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no podemos olvidar que aunque la victoria está asegurada, todavía estamos en este mundo y todavía tenemos que combatir a nuestro enemigo. Las huestes espirituales de maldad a las que hacen referencia las Escrituras se oponen a Dios y al avance de su reino con todos los medios a su alcance. Van a tratar de anularnos como creyentes para que no podamos servir a Cristo como debemos, y van a usar todos los medios con los que dispongan para que seamos motivo de tropiezo para otros y para que manchemos el testimonio. Ese va a ser su principal objetivo. Uno de sus ataques más feroces va a estar dirigido a poner todo tipo de impedimentos para que recibamos la palabra de Dios. Ya sabes que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es el medio que Dios usa para salvar pecadores y para edificar a su iglesia. Así que su principal propósito es acabar con la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver cómo el enemigo de las almas sigue oponiéndose siglo tras siglo con violencia para que esa palabra no llegue a los hombres. Porque Satanás conoce el poder de la palabra de Dios para salvar a los perdidos y para edificar y fortalecer a los creyentes. Por lo tanto, principal objetivo, hacer que la palabra de Dios no sea predicada. Así que va a hacer todo lo posible para que las iglesias cristianas se dediquen a hacer cualquier cosa que no sea predicar la palabra de Dios. Una buena tergiversación y perversión de la realidad. Esto fue algo que ocurrió en el pueblo de Israel, cuando nos dice la Escritura que bien pronto olvidaron su palabra, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos y acabaron sirviendo a los ídolos de los sidonios y de todas las naciones que había a su alrededor. Bien pronto se olvidaron de la palabra de Dios. Y esa fue la razón de que se entregasen a todo tipo de idolatría, copiando aquello que hacían las naciones vecinas, y esa fue también la causa de su ruina, de que las 10 tribus del norte desaparecieran, de que las 2 tribus del sur acabasen siendo perseguidas y sirviendo a otros países y a otras potencias, y completamente destruidos. Pero a lo largo de la historia cristiana vemos también cómo esa ha sido también una de las increíbles hazañas de un pueblo que se llama cristiano. Cómo a partir del siglo IV la iglesia oficial se pone de rodillas ante el paganismo y acepta sus métodos y su forma de vida, y hoy tenemos toda la parafernalia de la iglesia de Roma llena de idolatría por todos sitios, porque se contagió en sus orígenes de todo lo que tuvo que ver con el paganismo. Vemos cómo también llega la Reforma poniendo nuevamente cada cosa en su sitio, pero cómo con el transcurrir del tiempo las iglesias pierden el norte. Profanan el nombre sagrado de Dios y se dedican a todo tipo de actividades propias de curanderos, de parásitos, de vividores, de engañadores y de detractores, menos de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios ya no tiene sentido en la iglesia. Así que ese es el propósito del maligno, hacer que la palabra de Dios no sea predicada. Ese es el propósito. Ahora bien, si una iglesia predica la palabra y es fiel a la doctrina, Satanás va a hacer todo lo posible para que la gente no venga a oírla. Todo lo posible. 1000 cosas van a ocurrir. Primero, se reúnen 4, con lo cual si se reúnen 4, esto está muerto. Nosotros ni vamos por allí. Los atractivos de este mundo son muy llamativos, y a las personas les gusta más seguir la corriente de este mundo que servir con fidelidad a Cristo y a su palabra, porque eso requiere disciplina y dominio propio, algo que la mayoría de la gente que se llama cristiana no está dispuesta a hacer. Quieren servir a Cristo y quieren ser salvos por Cristo, punto. Pero ya está, con decir Cristo es mi salvador, se acabó. Eso es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Es la pócima mágica que lleva muchos al cielo. Pero si esa gente viene a oír la palabra de Dios, Satanás va a hacer todo lo posible para que se distraigan en el culto. Puf, la semana que he tenido, cuánto trabajo, no sé qué, y entonces empiezan a arreglar todos los trabajos que han tenido durante la semana. Se distraen viendo, bueno, allí hay 4 velas, allí 3, bueno, aquí hay 4, 4, 8, 4, 16, se ha pasado el sermón y ha estado contando las velas. Los niños que empiezan a moverse y a hacer, que han pasado mala noche y ocupan gran parte de la atención que se le debe dispensar durante el culto, y ocurren 1000 cosas por las cuales cuando termina el pastor y dice amén, nosotros decimos amén y no nos hemos enterado de la palabra expuesta. Es también una artimaña de Satanás para quitar que la palabra de Dios pueda entrar en nuestros corazones. Pero si esto no lo consigue, va a hacer todo lo posible para que la iglesia se divida. Va a crear una situación incómoda y dolorosa donde se van a manifestar los que no son aprobados, y a la vez el testimonio va a quedar hecho añicos y por los suelos. Por lo tanto, ese es su objetivo. Y por una manera, por otra o por otra, Satanás tiene el propósito de destruir la iglesia. Y muchos creyentes se prestan al fuego de Satanás, oyen la voz, no de Dios, sino de Satanás, y violan la palabra de Dios. Permiten que Satanás aproveche cierto tipo de situaciones y destroce el testimonio. De ahí que tenemos que tener muchísimo cuidado con el testimonio que como iglesia debemos mantener, el testimonio que todos nosotros como hijos de Dios debemos de mantener. Por esta razón el Señor ora, y ora con una profunda preocupación por los suyos. Yo les he dado tu palabra, dice en el versículo 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La conducta que llevó a cabo nuestro Señor nos da pie también para que nosotros oremos por todas estas situaciones en las que nos vemos envueltos, aunque no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Tenemos que discernir la situación en la que nos encontramos. La oración de los creyentes juega, por tanto, un papel principal en esta guerra, un papel principal. Nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso contra el cual no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Por eso debemos ampararnos en Dios y depender de Dios, pero esa dependencia tiene que manifestarse a través de nuestras oraciones. Efesios capítulo 6, vamos a leer el texto que allí nos expone Pablo sobre la armadura. ¿Qué tenemos? ¿Con qué tenemos que vestirnos, revestirnos, dotarnos, capacitarnos para enfrentarnos a nuestro enemigo? Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes, orando, fijaos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente tenemos que orar por nosotros, sino por la iglesia, por los hermanos en la fe, para que el Señor nos siga dando unidad y paz en medio de la iglesia y pueda su palabra prosperar. Nada ni nadie va a impedir que Dios lleve a cabo en la historia la meta que Él se ha trazado. ¿Cuál es esa meta? En Daniel capítulo 12, versículo 2, nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, la resurrección de los muertos. Los entendidos, dice allí Daniel, los entendidos, los que han sido expuestos al mensaje del Evangelio, los que han confirmado su vocación y elección, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Así que es una gran bendición la que Dios nos da cuando nos exponemos a su palabra y somos no oidores solamente, sino hacedores de su palabra. Estamos en medio de una batalla infernal y muchas veces nos preguntamos si podremos llegar sanos y salvos a las moradas eternas. Muchas veces, cuando el ataque es tan brutal, nos hace perder la confianza en la salvación que tenemos en Cristo. Y nos preguntamos, ¿pero seré cristiano con todo esto que me está ocurriendo, con mis pensamientos, con algunos hechos que he cometido que deshonran a Dios? ¿Seré realmente cristiano? No debemos dejar que el temor nos paralice, por más encarnizada que sea esta lucha. Estamos del lado del vencedor. Estamos del lado del vencedor. La maldad no tiene futuro, porque la victoria únicamente pertenece a Dios y a su pueblo. Libro de los Salmos, vamos a leer en el capítulo 37 lo que Dios dice allí, el ánimo que nos da en medio de la batalla, el aliento que nos da en medio de la lucha. Salmo 37, versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Salmo 37, 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro. Mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Así que el verdadero creyente debe tomar fuerza para resistir las seducciones del maligno. ¿Cuántos ataques tenemos a la vista? ¿En cuántos ataques estamos inmersos? Cosas muy prácticas y muy sencillas, para que veamos algunos de los ataques en los que Satanás se divierte más. La familia. La moda social del mundo en el que vivimos hoy, si viviéramos hace 100 años sería exactamente lo opuesto, pero la moda de hoy es que los hijos sean respondones, sean desobedientes, sean caprichosos y les digan a los padres lo que los padres tienen que hacer, pero los padres a los hijos no. Esa es la moda de hoy. Y sabéis que uno de los ataques más importantes que Satanás hace no solamente es la iglesia, sino la familia. Destruye las familias y destruirá la iglesia. Ten familias fuertes y tendrás iglesias fuertes. Así que Satanás empieza su obra en la familia. Si los padres no son conscientes y no ven las implicaciones y el propósito de esta guerra que se está desatando en su propia familia, si no someten a sus hijos en el temor del Señor, si permiten conductas contrarias al espíritu de la Escritura, esto es una base para ver que en el resto de áreas de la vida estamos en la misma situación de descuido. Es decir, como es la moda social que los niños sean respondones, desobedientes, caprichosos y todo lo demás, yo lo doy por válido y lo admito en mi familia. Con lo cual, aquel que es infiel en lo poco, en lo mucho también es infiel. Y aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Muchos padres ya han desistido de su papel como padres. Pero los padres tienen una responsabilidad delante de Dios, la misma que tiene el pastor delante de su iglesia, delante de Dios. Nuestras casas son un reflejo de nuestro carácter. Muchos creen que porque sus hijos no son delincuentes, todo está bien. Pero la Escritura nos llama insistentemente a la atención que le tenemos que dar a los hijos para que estén sometidos a sus padres en todo. Sé que esto es muy pesado, pero es que es una imagen de lo que somos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Es decir, al que le da igual, al que su padre le permite que vaya con los glotones, que vaya para acá, que haga lo que le dé la gana. Es vergüenza para su padre. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Coged esto aplicado en la familia y veréis que es exactamente así. La vergüenza que pasan algunos padres cuando están de visitas y los hijos hacen lo que les da la gana y no obedecen a sus padres. La vergüenza para la madre, especialmente. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Fijaos qué palabras tan contundentes que tienen que ver con la educación de los niños. Es que los niños tienen que estar educados y tienen que saber quién es la autoridad y tienen que saber cuál es su lugar, su papel y su función, igual que el resto. Esta es la guerra que se presenta dentro de nuestros hogares. Fijaros qué guerra tan sutil, que nadie pensaría que es una guerra, pero es una guerra tremenda. O actuamos con el deber que Dios nos ha dado como padres, o estaremos entregando a nuestros hijos al enemigo de las almas. De Dios es la salvación, pero Dios también nos da responsabilidades para que nosotros actuemos y lo hagamos con limpia conciencia. ¿Cómo vamos a defendernos de estos ataques? Dice Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pablo también lo define, porque esto es justo, esto es exactamente lo que tiene que ser, es un principio bíblico de aplicación universal. Por lo tanto, esto es lo que enseñamos en las Escrituras, esto es lo que encontramos en las Escrituras. Aún el mismo Señor pudo resistir los ataques del diablo de este modo, recordando las Escrituras. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras y cómo tengo que aplicar las Escrituras a mi contexto particular, a mi situación particular? El Señor estaba diciendo, escrito está, y multitud de veces lo encontramos diciendo, escrito está, la palabra de Dios es la que nos da el rumbo que tiene que seguir nuestro camino. La palabra de Dios es vital y la oración debe ser una disposición constante, una actitud permanente en nuestro corazón. Dios ha prometido preservarnos mientras tengamos que atravesar este mundo. Pero no olvidemos que somos preservados mediante la fe. Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero no es una fe mágica, no es una fe mágica. Es una fe que cree a Dios, no que cree en Dios, que cree a Dios y que obedece a Dios en todas las áreas de su vida, en todas. Y aquí no hay excepciones. Somos guardados cuando atendemos la enseñanza por medio de su palabra y obedecemos. Atendemos la enseñanza y obedecemos. Atendemos y obedecemos. No nos vayamos a pensar en las grandes batallas o en las grandes tentaciones que vamos a tener tres a lo largo del año, sino en las cosas prácticas del día a día, en las cosas cotidianas. Ahí estamos cediendo terreno en una batalla que es continua y permanente. Y si algo tiene Satanás, si algo tenemos que envidiar de Satanás, si hay algo, es su constancia. No escatima esfuerzos ni tiempo para hacernos caer, continuamente. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, continuamente. Es su principal obsesión. Pensar que porque somos cristianos no necesitamos resistir al diablo con firmeza, o porque como nos convertimos hace no sé cuántos años ya no tenemos que usar los medios de gracia, es una batalla también que Satanás está ganando en nuestro corazón. Pensar que yo ya me convertí, con lo cual ya soy creyente. Esa actitud nos hace descuidados y nos hace permisivos con nosotros y con todas aquellas cosas en las que tenemos responsabilidad. Los verdaderos cristianos están seguros en las manos de Dios y descansan en Dios. Pero a la vez, los verdaderos cristianos son aquellos que luchan hasta el fin. Que luchan hasta el fin. Y aunque atraviesan momentos de debilidad, aunque atraviesan momentos de lucha, de aflicción o de prueba, se mantienen aferrados a su Señor, plenamente confiados en que los que vienen a Él no son echados fuera. Por lo tanto, va a usar todos los medios de gracia a su alcance para protegerse del enemigo. Es lo que Pablo estaba diciendo en Efesios 6:10 que leíamos antes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo somos guiados y protegidos? Esta es la oración que está elevando el Señor. Mediante el uso adecuado de los medios de gracia. Mediante el uso adecuado de los medios de gracia. Mediante la enseñanza, la oración, la lectura de la Biblia, la meditación, la comunión fraternal. Todo en el contexto de la iglesia a la que pertenecemos y donde tenemos que ocupar todos y cada uno de nosotros el papel y el lugar que nos corresponde para que el cuerpo también pueda crecer según la función de cada uno de los miembros y podamos coordinadamente cumplir el propósito que Dios le ha dado a la iglesia en este mundo. Con familias en orden, tendremos iglesias en orden, pero cada cosa tiene que estar en su sitio. No hemos sido creados para vivir aislados a nuestra libre voluntad, sino que hemos sido salvados para incorporarnos a un cuerpo del que debemos formar parte y estar integrados para que la palabra de Dios pueda prosperar desde ahí, podamos ser edificados y podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Así que si formas parte del cuerpo y persistes en vivir tu propia vida, es ahí donde Satanás está atacando con más fuerza un aspecto importante de la iglesia. Si olvidas la enseñanza y la obediencia que debes mantener en tu vida personal y en tu vida familiar y en tu vida como parte de la iglesia, todo el cuerpo de Cristo se va a ver afectado. Es decir, Satanás no puede entrar por otro sitio y va a buscar qué elementos hay más vulnerables para ir allí y acabar con el testimonio de la iglesia por un pequeño resquicio que ha quedado sin cubrir. Dice el apóstol escribiendo a Filemón en el capítulo 1, versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Fijaos con qué deferencia habla de los hermanos que están cada uno ocupando su lugar y siendo útiles al reino de Cristo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fijaos qué labor se estaba haciendo desde por parte de algunos hermanos de la iglesia para confortar a otros hermanos, para atender, asistir y consolar a otros hermanos. Así que en esta oración el Señor no solamente está orando por sus discípulos, está orando por todos y cada uno de nosotros. Por ti está orando nuestro Señor, preocupado por tu vida, preocupado por los ataques que vas a sufrir, preocupado por las aflicciones en las que vas a entrar o en las que ya estás, preocupado por la batalla que tienes que presentar en aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y en las que te tienes que esforzar y actuar con diligencia. Está orando para que tu corazón sea también fortalecido. Por todo eso está orando. Pero ahora, dice el Señor, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor está orando para que la enseñanza lleve su fruto en el corazón de sus oidores y que puedan estar tranquilos en medio de un mundo terrible. Vamos a terminar en oración.